cuando van a ser las 11 de la mañana, recibimos a Pilar Pisano para una nueva entrega de su espacio referido a la pintura, Vidas al Óleo. Pili, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, muy buenos días.
Bueno, Pili, hoy yo ya anuncié que la columna va a estar referida a Antonio Berni, uno de los grandes pintores argentinos.
Sí, exactamente. Va a ser el primer pintor argentino que vamos a hablar en esta columna. Y bueno, me parece que es pertinente arrancar hablando de Berni porque debe ser el pintor más aclamado argentino, el más conocido. Todo el mundo conoce a Berni, aunque no conozco mucho de pintura, y bueno, me pareció que era pertinente comenzar hablando de Berni, ¿no?
Bien. ¿Quién fue Berni? ¿Qué hay para decir de él?
Bueno, para hablar de Berni hay que tener en cuenta de que hay que tener en cuenta el contexto mundial, ¿sí? Porque la pintura se da en un contexto en donde se influye de lo que está pasando en el resto del mundo. En el caso de Berni, sí, él nace en 1905 y muere en 1981 en Buenos Aires. Y bueno, hay que tener en cuenta de que él es contemporáneo a las vanguardias artísticas del siglo XX, que van a ser muy importantes. Ya hemos hablado acá varias veces del surrealismo, del dadaísmo, podemos nombrar el futurismo, todas esas vanguardias artísticas que se dan en Europa. Sí, que son realmente muy importantes. Yo creo que en todas las columnas siempre nombramos el surrealismo, pero porque realmente el impacto que tiene en la pintura es un antes y un después. Entonces, me parece que es importante nombrar que Berni va a estar influido, sí, por todo este proceso que se da en Europa. Él es santafesino, sí, nace en Rosario en 1905, como dije anteriormente. Y él vive mucho tiempo en una localidad de Santa Fe que se llama Roldán, que bueno, nada, medio que ahí se disputa como la nacionalidad de Berni, porque bueno, los rosarinos dicen que Berni nació en Rosario, efectivamente él nació en Rosario, pero la gente de Roldán dice que hay una parte de nacionalidad de Berni en Roldán, porque ahí tuvo sus primeros amores, pintó sus primeras pinturas, él vivía con sus abuelos, ahí vivió muchos años, de hecho después de grande, sí, con una hija volvió a vivir en Roldán. Entonces es como, me pareció que era importante nombrar esa localidad porque lo marcó muchísimo a él. Y bueno, él comienza a pintar desde muy chico, sí, siempre tuvo como mucho don para la pintura, si lo queremos decir de alguna manera, y a los 20 años, sí, en 1925, a él le dan una beca para irse a estudiar a París, para irse a estudiar pintura. Dos años antes él expuso por primera vez en Buenos Aires, en 1923, y cuando a él le dan una beca para irse a París, bueno, ahí comienza un poco lo que es su carrera, digamos, ¿no?
Formalmente hablando.
Claro. Y bueno, volvemos a esto que decía yo de las influencias de Europa, porque él obviamente estando en París se ve influido por todo el movimiento artístico que se daba en Europa, ¿sí? Conoce muchos pensadores, muchos filósofos, muchos escritores, pero por sobre todas las cosas él funda un grupo, ¿sí? Que son un par de pintores argentinos de vanguardia que están allá en Europa. Y bueno, nada, él conforma este grupo en el cual, bueno, pintan juntos, se van inspirando mutuamente, todos muy influidos por las vanguardias artísticas, sobre todo por el surrealismo. Y en este contexto Berni conoce a Breton.
André Breton,
sí, me equivoqué con Braquet. Andrea Breton, ya lo hemos nombrado, va a ser muy importante, es un pintor surrealista de los más importantes. Un dato de colores que él escribe, o sea, Andrea Breton, es el escritor de El Manifiesto Surrealista. Entonces, bueno, realmente es un pionero del surrealismo.
Y Berni, bueno, adhiere a todo eso ahí.
Exactamente, y ahí se comienza a meterse, digamos, en el surrealismo. Está en París, está como yo lo diría como que está inmerso en una burbuja, ¿no? De inspiración, de artistas, de surrealismo. Está como en un sueño, para utilizar términos del surrealismo.
Sí, claro.
Entonces, bueno, ¿qué pasa? Él vuelve a Buenos Aires, ¿sí? Tiempo después, y él, acá comienza como, yo lo diría como la tercera etapa de Berlín. La primera etapa tenemos un Berlín joven, ¿sí? Que pinta en Santa Fe. Después tenemos la segunda etapa, que es este Berlín que se inspira, ¿sí? Que está, sigue siendo todavía muy joven porque tiene solo 20 años, y se va a impregnar de toda esa inspiración artística que le da Europa. Y tenemos una tercera etapa en la que comienza como el Berlín que todos conocemos, digamos, ¿no? Cuando él vuelve a Buenos Aires, al principio lo que intenta hacer es aplicar toda esta inspiración que tomó de Europa, ese surrealismo, todas esas técnicas históricas que tomó, la intenta aplicar en la pintura de acá de Argentina, y un poco que no pega.
Nadie entendía, nadie adhería al surrealismo.
Claro, hay una frase de él, ¿sí? De Berlín, que dice, aquí los que aceptan el surrealismo eran 6 o 7. Y 4 o 3 los que lo entienden.
Claro, iba a pintar para nadie.
Claro, exactamente. Entonces, bueno, él intenta decir, bueno, voy a empezar ahí por otro lado, ¿no? La verdad que no sé si es algo que él mismo lo decidió o algo que se vio así, pero su pintura se termina convirtiendo en otra cosa, ¿sí? Siempre va a haber una inspiración en el surrealismo, pero se empieza a impregnar de otras inspiraciones, ¿no? Entonces él comienza a meterse mucho en los temas sociales, o sea, él se está involucrado porque el surrealismo está muy, muy ligado al comunismo, ¿sí? De hecho, Braque y Trotsky escriben un manifiesto juntos, o sea, Braque no, perdón.
Bretón y Trotsky.
Bretón, sí. El escritor del surrealismo, el escritor del manifiesto surrealista, escribe un texto con Trotsky. O sea, el surrealismo, si vos decías que eras surrealista, no sé si estabas diciendo que eras comunista, pero
sí,
un poco de eso había.
Prácticamente era lo mismo.
Claro, entonces bueno, ahí ya empezamos a ver como el primer indicio de temas políticos y sociales en la obra de Berlín. Y después él se empieza a involucrar más aún en esto, ¿no? Él comienza a insertarse en la mafia de Argentina, en la prostitución, comienza a documentar las miserias de las zonas carenciadas. Berni era muy aficionado a la fotografía también, ¿sí? Hay que tener en cuenta dentro de sus técnicas, y él no solo era pintor, sino también era muralista, era... hacía esculturas, era fotógrafo, porque él lo que hacía mucho era tomaba una foto y después en base a esa foto pintaba, tratando de copiar lo que más pudiera esa foto. Entonces era como, tenía un nivel de detalle y un nivel de técnica de pintura que es alucinante, la verdad, porque hay que tener en cuenta de que Berlín pinta muchas pinturas que son como de multitudes, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y lo que pasa en la pintura...
Esos cuadros clásicos de él, de luchas obreras, de movilizaciones.
Claro, los comienza a pintar en ese periodo. ¿Y qué pasa cuando se pintan movilizaciones? Muchas veces, a la cantidad de gente que uno... O sea, que el pintor está pintando, digamos, pinta muchas personas, entonces no se va a detener el detalle de cada una. Entonces se crea como un medio, como un efecto de difuminación, ¿no? En donde nosotros nos damos cuenta de que todo eso es multitud, pero no hay como un trabajo de expresión en cada cara, de cada persona, ¿sí? Simplemente es una multitud, una masa homogénea. Y Berni no, Berni, las pinturas que hace pintando multitudes, él pinta carita por carita por carita, lo más chiquita que sea.
Sí,
y eso, la verdad,
sí, sí,
es admirable y es... es mucho trabajo, mucho trabajo.
Y ese es el rasgo que lo identifica a él, claro.
Sí, sí. Y es como que esto lo saca de la fotografía un poco. Él sacaba estas fotos y después copiaba las cosas. Bueno, nada, volviendo un poco a lo que decía. Él comienza a impregnarse, sí, de toda esta realidad social que se vivía en Argentina. Estamos hablando de la década del 30, de... si no me equivoco, es la década infame.
Toda esa etapa, ¿sí? Claro, es donde él funda el nuevo realismo, que así se llama.
Sí, él en ese momento se inspira y funda el movimiento que lo va a caracterizar. Este es el movimiento que lo va a caracterizar a Berni. Berni se va a conocer porque por fundar el nuevo realismo o realismo social. Es el movimiento que él crea, ¿sí? Es de los primeros pinteros argentinos en tocar temas de realidad social en la pintura. Y por eso eso va a destacar y se va a volver tan importante. Algunas pinturas que podemos destacar de este periodo, si estamos hablando, como dije anteriormente, de la década del 30, de 1930 a 1950, más o menos, para ponerlo en años, él en ese momento pinta una obra que yo creo que las obras más importantes de este periodo de Berni y más conocidas son Los Desocupados, de 1934, y Manifestación, también de 1934. Los Desocupados es una obra en la que se ven muchos trabajadores, ¿sí?, durmiendo, ¿sí? Nos damos cuenta que son trabajadores por el paisaje, se nota que están cosechando, las ropas, los gorros tirados, están sentados sobre cajones de manzanas, están sobre el suelo. Y bueno, si vemos la obra, podemos retomar esto que decía anteriormente. Hay como cuatro trabajadores que se ven como más adelante, y más atrás vemos más trabajadores, ¿no? Pero los trabajadores de atrás no están menos trabajados que los de adelante. Todos tienen el mismo
claro,
nivel de tazos,
claro.
El mismo nivel de trabajo sobre el rostro, sobre su ropa, sobre el claroscuro, sobre el color, sobre la iluminación. Y eso, bueno, me parece importante destacar. También podemos ver un uso del color muy grande, ¿sí?, en esa etapa, que después Berni, eso va a cambiar cuando más adelante. Pero en esa etapa todavía vemos esa inspiración del surrealismo, usando colores muy, muy fuertes. Y bueno, lo mismo pasa con Manifestación. Manifestación se nota más aún, porque es una obra en la que vemos manifestantes, valga la redundancia, obreros, ¿sí?, en una huelga, y en el fondo, chiquitita, se ve la fábrica. Y bueno, esto, los trabajadores están todos trabajados, desde los que vemos...
Del primero al último, claro. Desde el que está chiquito en un rincón al que está al centro de la obra. Después traslada todo esto al norte, Pili. Hay una etapa en la cual Berni se va al norte, que, digamos, de alguna manera lleva su realismo social al norte argentino.
Sí, exactamente. Él después se va al norte, vive un tiempo en el norte, en donde presencia la tala de bosques, en Chaco, en Santiago del Estero. Y bueno, básicamente todo esto que hablamos lo contextualizamos en obreros urbanos, en obreros de fábricas, ¿sí? Y ahora lo pasamos
a lo rural.
Del norte, claro, a lo rural, al norte argentino. Entonces vemos todas esas características que vi, pero aplicadas al norte. En este periodo es una obra muy linda también que se llama Jujuy, de 1937, en donde vemos esto, trabajadores del norte, vemos un fondo que es un paisaje muy norteño. Y bueno, después pasamos a la etapa de Berni, que creo que debe ser como el clímax de su carrera.
Claro, todavía quedaba la etapa más conocida de él, ¿no? Aquellos años por los que muchos lo recordarán siempre, ¿no? Teniendo en cuenta que venía ya de etapas muy interesantes y muy ricas, pero lo que ocurre a finales de los 50 y en adelante hasta los 70 es todavía un Berni más grande o más popular, si se quiere, donde sigue explorando, sigue buscando, sigue perfeccionando su arte.
Sí, exactamente. Acá tenemos que nombrar a un personaje que va a ser crucial para Berni, que es Juanito Laguna. Cuando decimos Berni, decimos Juanito Laguna.
Claro,
cuando
claro,
decimos
claro.
Juanito Laguna, decimos Berni. Bueno, Juanito Laguna, ahora yo creo que con todo esto que dije anteriormente, podemos dar un contexto, ¿no?, de cómo nace el personaje de Juanito Laguna. Nace de toda esta inquietud que tenía el pintor por retratar la realidad social, Y bueno, no solo nace Juanito Laguna, sino nace otro personaje que se llama Ramona Montiel, ¿sí? ¿Qué son estos dos personajes? Son dos personajes que él va a pintar a lo largo de muchas obras, digamos, todas las obras, en muchas obras se van a ver representadas como un personaje, y medio que los podemos seguir como si fuera una serie.
Sí.
Porque en los nombres que le pone a las pinturas es como episodios, ¿no? Por ejemplo, lo de Juanito Laguna es Juanito Laguna, hay una que se llama Juanito Laguna, otra que se llama Juanito Laguna y su familia, Juanito Laguna aprende a leer, Juanito Laguna, no sé, pero así como ir como representando diferentes facetas de la vida del personaje, diferentes situaciones, diferentes cosas en las que se encuentra. Entonces es divertido decidirlo como una serie y uno le agarra cariño.
Sí,
a Juanito Laguna.
Juanito Laguna, por supuesto, es un niño pobre, ¿no? Que representa a los niños pobres.
Sí, exactamente. Juanito Laguna es un niño pobre, sí, del conurbano de Buenos Aires, que si no me equivoco es de La Boca. Y bueno, lo que quiere representar acá Bernie es todos los niños, quieren representar a través de Juanito Laguna, todos los niños pobres de las grandes urbes latinoamericanas, ¿sí? Que viven en villas, que tienen vidas muy humildes. Y Ramona Montiel es también se representa, lo que quiere representar Bernie en este personaje es a la prostitución, sobre todas las cosas. Ramona Montiel es una mujer, que era una mujer de barrio, humilde, que vivía en Buenos Aires, que trabajaba de costurera, y un día se cansa y dice que va a ir a trabajar de prostituta, y comienza a trabajar de prostituta. Esas son como los dos trasfondos, las dos historias de los dos personajes, digamos, que bueno, los dos van a estar representando cosas diferentes que se ven sobre todo en las grandes ciudades.
Sí, sí.
Bueno, de Juanito Laguna tenemos una obra que se llama Juanito Laguna aprende a leer, que es una obra que a mí me gusta mucho.
Sí.
Justamente ayer fui al Museo de Bellas Artes y yo me la encontré de casualidad, y fue una casualidad muy linda, porque justo nada, la estaba preparando para hablar acá. Es una obra en la que se ve a Juanito Laguna, ¿sí? Con un libro leyendo, y alrededor se ven los que son sus compañeros de escuela. Pero lo interesante de la obra es el uso del color, porque vemos que los personajes están todos pintados como en colores fríos, en azules, en verdes, muy oscuros, muy muy hostil, digamos, que denota como una especie de tristeza. Más allá de que en sus caras también se ve una expresión de tristeza, eso como que nos termina de dar como ese aura de soledad, digamos. Y después hay otra obra que es una de las obras más conocidas, que se llama Juanito Laguna, simplemente el nombre es así. De esta obra no se sabe la fecha exacta. Acá vemos una de las técnicas que más utiliza Bernie cuando habla de Juanito Laguna, cuando pinta Juanito Laguna, que es la utilización del collage. O sea, él, para mostrar, por ejemplo, en esta obra está mostrando de que Juanito Laguna está durmiendo entre la basura.
Sí.
Y apoyado en un cajón de manzana. Entonces él utiliza basura real, o sea, él pega en la obra basura real, digamos. Él empieza a utilizar el collage para que parezca más realista. Y bueno, es un dato interesante. Después tenemos obras de Ramona Montiel, ¿sí? Que hay una obra que se llama Los monstruos de Ramona, en donde son también con basura, ¿sí? Él pinta como los monstruos que Ramona tiene, ¿sí? Todo ese tema de la prostitución, del machismo, de la sociedad que juzga. Es interesante esta técnica del collage que utiliza en este periodo.
Bien, hay todavía más de Bernie, ¿no? Porque, como decías en el comienzo de la columna, él fallece en 1981 y hasta el final siguió pintando.
Sí, exactamente. Él pinta hasta el anteúltimo día de morir.
Está comprobado eso, mira, hasta el anteúltimo día, y capaz que hasta horas antes, porque él vivía para pintar. Pero, ¿qué se puede decir artísticamente de esa etapa que va desde los 70, ponele, mediados de los 70, algo así, hasta el 81, 80, 81.
Bueno, él en un momento se va a Estados Unidos, ¿sí?
Y vuelve a irse.
Claro, sí, se va a Estados Unidos y ahí se impregna de la pintura, de toda la sociedad de consumo, ¿sí?, de Estados Unidos. Entonces, bueno, nada, un poco retomando esto, sí, siempre en él florece como el compromiso social. Entonces, bueno, nada, pinta con mucha sátira, con mucha ironía sobre la sociedad de consumo. Hay una obra de él muy linda que se llama Taylor, de 1976.
¿Se llama, perdón?
Taylor.
Ajá.
Donde se ve como un local de ropa, sí, como muy lujoso, con colores muy brillantes, y al lado se ve un tipo pintado en blanco y negro, está recogiendo una moneda del piso, un poco anotando, mostrando como la desigualdad social. Y bueno, después tenemos las últimas dos obras que él hace, que una es una obra en la que hay mucho misterio alrededor de ella. Se sabe que la pintó, que se dice que es la última obra de él. Se sabe que la pintó en 1981, o sea, en el año que él murió.
Sí.
Y se ve a una mujer tirada en la playa, desnuda, todo como muy natural, y por arriba pasa un avión, ¿sí? Que se dice que, bueno, esto mostraría como el hombre se mete en la naturaleza y como que la invade.
Sí.
Podría ser una lectura. Esta obra no tiene título, no tiene un título, digamos, y se piensa que la mujer era un amante de Bernie, pero bueno, esas son conjeturas. Pero bueno, es interesante porque es una obra que es la última obra que pintó y no tiene un título, no está como muy perdida, digamos.
Bien, bien. Bien, Pili, hemos hecho un exhaustivo recorrido por la carrera que siempre va ligada indisolublemente a la vida del artista, ¿no? En este caso de Antonio Berni, uno de los más grandes pintores de la historia argentina. Gracias por este rato, gracias por toda la data que nos has brindado, como para indagar un poco más, como para ver esas obras donde Berni plasmaba esto que vos has ido describiendo, y nos vamos a encontrar muy pronto, seguramente, acaso en el estudio, o si no será por teléfono, como en este caso. Un beso y hasta pronto.
Bueno, muchas gracias, nos vemos la próxima.
Pilar Pili Pisano y una nueva entrega de Vidas al Óleo.